Te doy la bienvenida al episodio 90 de Turismo y el Coronavirus, el podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Ristat y que une información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Mi nombre es María Miguel y me acompañan en este podcast actores y actrices de la industria de los viajes. Hoteleros, consultores, especialistas en marketing, visionarios, fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz para aprender, compartir e inspirar. En el episodio de hoy entramos de lleno en el tema de talento, un área que se nos ha pintado oscura en los últimos años. Nuestro invitado es Xavi Aizcorbe, de Turijobs, el portal de empleo y formación en turismo y hotelería. Con él repasamos la actualidad, hacemos pronóstico y valoramos trucos para mejorar nuestros resultados en recruiting y permanencia. Disfruta el episodio. Buenas tardes, Xavi. Bienvenido al podcast de Turismo y el Ristat.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a hablar del tema de talento. Es algo que se ha ido comentando durante todo este podcast, en realidad, y es algo que seriamente preocupa y afecta pues, a muchos en el sector. Tenemos, por un lado, pues, el problema demográfico y luego tenemos pues, toda la reorientación que ha habido de profesionales durante la pandemia. Así que estamos, yo creo, más que obligados a mejorar nuestra comprensión de los perfiles que nos interesan, es decir, de lo que quieren y lo que necesitan. Y bueno, y hay que entender también pues, qué procesos y condiciones pues, deberíamos readaptar para captarlos y sobre todo mantenerlos, ¿no? Así que bueno, yo creo que estamos con la persona ideal para que nos haga pues, su brainstorming y todo su resumen de todo lo que has escuchado a través de tus podcasts, de todo lo que vives en Turijobs. Así que antes de entrar en la boca del lobo, háblanos de ti, Xavi, de Turijobs y de lo que os une a ambos.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Lo que nos une a Turijobs, bueno, Turijobs somos la plataforma de empleo líder en turismo y hostelería en España y Portugal. O sea, llevamos más de 20 años ayudando a las empresas a encontrar talento, sobre todo muy enfocados a mejorar la digitalización, ¿no?, de ese proceso de selección. Ahora parece fácil montar un portal de empleo, pero hace 20 años, en el momento que estaba empezando Internet, pues yo lo hablo mucho con Chay Martín, que es nuestro CEO y fundador, pues él también venía de familia hostelera y el realmente lanzarse, ¿no?, a crear una plataforma de empleo en ese momento, pues la verdad que para mí es muy guay. O sea, ¿qué nos une? Pues básicamente que yo cuando me uní a este proyecto ya venía con background dentro del sector, pero venía más de la parte de formación. Estaba en Hostelea, que es una de las escuelas de hospitality y turismo aquí de Barcelona, como responsable de admisiones. Entonces, a mí había una parte que me faltaba, ¿no?, que era esa parte más de formar parte de un proyecto mucho más digital, ¿no? Y a mí entrar en una plataforma digital como es Turijobs me motivaba muchísimo. Aparte de seguir vinculado al sector turístico y otro de mis grandes pasiones que son los recursos humanos, ¿no? O sea, para mí poder entender y ayudar y sobre todo fomentar, ¿no?, esta profesionalización dentro de nuestro sector pues es básico.
Uh-huh. Ponnos al día, entonces, ¿cómo está el mercado laboral dentro del sector turístico? Es decir, ¿cuál es la situación para las empresas a día de hoy? Y al revés, también para los que aplican.
A ver, yo supongo que me voy a repetir mucho en el mensaje porque la verdad lo compartimos muchísimo, ¿no? Tanto en redes sociales como estamos invitados a muchísimos eventos y hablamos. Pero yo seguiré insistiendo. Ha habido un cambio del mercado laboral. O sea, la verdad que venimos de hace, no sé, el 2019, 2018, 2020, justo antes del COVID, ya estaba empezando esto. Es decir, ya veníamos de un mercado laboral que era company driven, es decir, que las empresas son las que dominan el mercado porque hay muchísimos candidatos, tú pones una oferta, aplican pues 100, 200 candidatos, tú gestionas el proceso de selección de la forma que crees, ¿no? Pero había demanda de empleo. ¿Qué pasa? Después del COVID, muchos ya lo sabéis y ya lo hemos compartido muchísimas veces, hay un cambio. Hay un cambio en las personas, están los ERTEs, los hoteles cierran, las empresas del sector turístico son súper golpeadas, hay despidos, hay cambios también en nuestra forma de entender el día a día, ¿no?, y de entender nuestra vida y nuestras prioridades, repensamos absolutamente todo. Por lo tanto, uno de los sectores más golpeados es el sector turístico. Hay fuga de talento hacia otros sectores, ¿no?, como el logístico, el sanitario, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué provoca? Provoca también muchísima de las personas que están dentro de nuestro sector se van también a sus países, ¿no? Porque al final es un sector de muchísima movilidad, ¿no? Sí. Por lo tanto, después de cerrar fronteras, de cerrar todo, de tal, 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 pues mucha gente dijo, ostras, antes de que me cierren, si ya estoy en ERTE, pues me vuelvo a mi país, ¿no? Porque para estar encerrado, como ha pasado en muchísimos lados. Claro, el punto es que en el momento en el que en 2000, finales de 2020, te diría 2021, todo el mundo se pone a contratar, es una primera temporada muy dura. ¿Por qué? Porque no se encuentran personas. Y hoy, claro, el punto es que el mercado laboral ya ha cambiado por completo. Ahora ya estamos en un mercado laboral que es candidate driven. Tú estás basada en Berlín, en Inglaterra, Alemania, Norte Europa. Llevan mucho tiempo ya así, que, o sea, no sirve solo publicar una oferta, ¿no? Nosotros formamos parte también de, ahora mismo, desde el 2017, de StepStone, ¿no? Que es un grupo alemán muy potente, ¿no? Con distintos portales de empleo en todo el mundo. Y es que hablan de conversión, o sea, de applications del 10, de 15 personas, ¿no? Aquí hablamos de muchísimas más. Pero realmente ha cambiado. Ha cambiado la necesidad, ha cambiado la demanda de empleo. Y esa es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Luego podemos hablar de las soluciones, pero realmente, igual que mencionabas tú, también hay un cambio demográfico. En 50 años, pues, en España se reducirá a la mitad la población activa. Bueno, hay distintos factores. Es una situación súper compleja. Yo pienso que hay muchas opciones, que yo creo que hay muchas empresas que lo están trabajando muy bien. Luego lo mencionaremos, pero yo, eso es lo que veo ahora, básicamente.
Uh-huh. Y, bueno, ahora que me dices que algunas empresas lo están gestionando bien, otras no tanto, quizás, ¿no? ¿Cómo lo veis, no? ¿Cómo es la perspectiva desde Turijobs? Es decir, los procesos de selección, todos los requisitos de las empresas. ¿Nos puedes dar algún business case que lo haya hecho con éxito? ¿Qué se está entendiendo? ¿Qué se está haciendo bien? O incluso lo que no cuaja y cuáles son los retos de las empresas. Yeah.
Yo aquí te diría que para las pequeñas empresas, porque sí que hemos notado un aumento, ¿no? De muchísimas pequeñas empresas que se dan de alta por primera vez en Turijobs. ¿Por qué? Porque también el sector turístico desde hace muchos años ha seguido viviendo del boca a oreja, ¿no? De, oye, pues ven a trabajar aquí, ¿no? También de esta falta de tener el currículum incluso digitalizado, ¿no? Como pasa en muchos perfiles, como en la parte de camareros de piso, camareras de piso y los chefs incluso, ¿no? En ese caso, la pandemia ayudó mucho porque les obligó a digitalizarse, ¿no? Uh-huh. Que al principio, pues, seguía habiendo muchísima afluencia de personas que iban, ¿no? Cogían su moto o el coche, iban hotel, por la zona en la que están o empresa por empresa, dejar el currículum en mano, ¿no? Entonces, yo aquí te diría que para las empresas pequeñas lo diferenciaría, ¿no? Yo creo que ahí hay una parte muy importante de entender qué es, quién eres, ¿no? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Quién soy yo como empresa? ¿Vale? No me voy a grandes locuras ni a grandes tecnologías, sino, oye, yo soy un bar o soy un restaurante. O sea, ¿qué es lo que ofrezco? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Y luego, sobre todo, también, ¿qué quieren compartir al empleado? Es decir, desde por qué existe, lo que te decía, hasta la descripción de la oferta de empleo. Hay job descriptions que son aún un poco dramáticas, la verdad. Y estamos hablando del básico, ¿eh? Estamos hablando de lo básico. Es decir, al final es tener claro quién eres, qué quieres que esa persona venga a hacer a tu empresa, cuál va a ser su día a día, quién van a ser sus compañeros. También, yo aquí, es lo que te digo, parece un básico, pero te aseguro que no suele estar tan claro aún, ¿no?
Entonces, ¿crees que eso tiene que ver con que, porque eso lo he mantenido en conversación con muchísima gente, con muchísimos invitados, y es que se suele decir que en este sector tenemos un gran complejo de inferioridad, ¿no? O sea, porque pues tiene, que le falta atractividad, por el tema de, pues, bueno, pues que tiene mala fama a nivel salarial, y que muchas veces hay muchas micropymes que no se ven con ese potencial de, bueno, si somos una empresa, tenemos estos valores. ¿Crees que eso tiene algo que ver?
Bueno, yo creo que hay una parte ahí que es también la profesionalización, ¿no? O sea, este es un sector en el que hay muchísima empresa pequeña y mediana. Entonces, claro, tú al final montas un restaurante, pero no sabes cómo hacer la selección, ¿no? Y ahí nosotros por eso intentamos ayudar muchísimo a todas esas pequeñas y medianas empresas de oye, redacta bien la job description, el titular, qué preguntas haces, ¿no? Y luego están las empresas medianas y grandes, que ahí sí que volvería a hacer mención de toda la fase del funnel de reclutamiento.
Ya. Yeah.
O sea, yo creo que hay que tener claras cada una de esas fases. Estamos hablando de la parte de engage, ¿vale? Ok, ¿cómo llego? ¿No? O preselección. Luego está la conversión, que también está la selección, ¿no? Y luego sería, por último, la fidelización. Todas esas fases, ¿cómo las tengo definidas? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y ahí, si quieres que sea aún más concreto, para, lo digo para no alargarme también, yo creo que el onboarding es una de las grandes olvidadas, ¿no? O sea, al final el 75% de las personas tiene un mal recuerdo de su etapa inicial en un nuevo empleo. Eso es muy heavy.
Ah, wow.
Y el 33% busca trabajo, busca otro trabajo los primeros 6 meses, ¿no? de su nuevo empleo. Lo digo para ser concreto y decirte un dato acerca de una fase, ¿no? Entonces, bueno, hay grandes retos en las distintas fases de la selección. Y no sé si quieres que ya hile con la siguiente pregunta, pero la verdad es que cuando hablabas de la fama, para mí, a ver, yo no soy obviamente ni ningún gurú ni tengo la solución de nada, ¿eh? Lo que pasa es que sí que, jolín, tengo muchísima relación con muchísimas empresas,
claro.
Y sí que puedo compartirte que sigo viendo por parte de muchas empresas del sector turístico poca predisposición a poner al colaborador en el centro. Es decir,
exacto.
Yo qué sé, a invertir en tener departamento de recursos humanos, por ejemplo, y digitalizarlo, y profesionalizarlo, y crear políticas de conciliación. Claro, ¿cómo haces todo eso si todo depende del departamento financiero, administrativo o de operaciones? Es decir, que ya no existe ni el departamento de recursos humanos en sí, de esa parte más soft, ¿no? Claro, ahí pues.
¿Crees que es algo que tiene que ver con lo que es la zona geográfica, es decir, en ese caso España, o es algo que tú sabes y otros colegas a nivel internacional que tiene también esos problemas?
Yo creo que eso pasa a nivel internacional, ¿eh? Yo creo que tenemos un periodo aún de adaptación y de creer, ¿no? De creer en que el departamento de recursos humanos hay que ponerlo en el centro, en nuestro sector. Y eso es lo que pienso. Siempre, y siempre pongo el mismo caso, siempre se habla de inversión en marketing y de gasto en recursos humanos, ¿no? Cuando realmente hoy nuestro sector, que es el sector de la experiencia, que es el sector de hacer feliz a los demás, ¿no? Que se menciona muchísimo, pues sigue recayendo en el ser humano esa experiencia. Entonces, uh-huh. Si no hacemos que esas personas, ¿no? estén a gusto, pues es complicado. Sí que es verdad que luego creo, y de verdad también te digo, que otras empresas pequeñas, medianas y grandes, están marcando la diferencia. O sea, y verán los resultados, ¿eh? En poco tiempo verán cómo adelantan a todas las demás. Estoy hablando, pues, yo qué sé, hablabas de Business Cake, pero te pongo hechos concretos, ¿no? De ticket restaurant para sus empleados, tuppers de comida saludable para todos sus equipos, ¿no? Que yo creo que es importante. Seguro médico, revisiones anuales de salario, yo qué sé, herramientas tecnológicas para ayudar y motivar a sus empleados, ¿no? Sistemas de cobra cuando quieras. Es decir, ya hay empresas dentro del sector. Lo que pasa es que no se habla muchas veces de lo bien que lo están haciendo algunas empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque el resto del sector, que es muchísimo, estamos hablando del 14% del PIB español, pues no acaban. Yo creo porque aún tiene que ser más exagerado la dificultad de encontrar personas para que nos demos cuenta de que tenemos que hacer mucho más.
Bueno, y un poco es el pez que se muerde la cola, ¿no? Yo siempre digo, cuando hay tantísimas pymes y micropymes es porque al final los equipos, incluso los fundadores y los CEOs, están haciendo lo mismo que su equipo en muchos casos. Y es, bueno, lo sé porque a mí me ha pasado y porque muchos de mis colegas están en el mismo caso. Entonces, la cabeza no te da para tantas cosas, pero efectivamente, ¿no? Es decir, seguro que hay muy buenos ejemplos, pero al final te tienes que basar, para hablar de los titulares, en los números y en la parte general que tú observas. Entonces, yendo a los turismos y a sus clásicos, imagino que esa idea de que primero es el cliente, luego la empresa y luego el equipo, tú la ordenarías de otra forma.
Yo siempre he sido partidario de primero el empleado. O sea, yo sé que es un tópico de Richard Branson, que es el dueño de Virgin, que es que si tienes a los empleados felices, tendrás clientes felices y por consecuencia la empresa irá bien. O sea, yo soy un firme defensor de esto. O sea,
yo también.
Obviamente, siempre y cuando tengas un producto que solucione una necesidad que hay en el mercado. Si es así, yo creo que sí. Si pones al colaborador en el centro, si realmente lo escuchas, creas zonas donde la gente pueda abrirse, pueda explicarse, pueda aportar sus ideas, pueda ser creativa. Habrá gente que no lo quiera hacer, pero tienen que estar esos espacios. Y luego, políticas de conciliación, revisiones salariales, lo que hablábamos, ¿no? Es decir, que al final es que la gente se sienta valorada. Si eso pasa, lo puedes transmitir a los demás. Si no, es complicado.
De hecho, aquí en Alemania hay un hotel que ha estado mucho en la prensa dentro del sector, muy activa en los años de pandemia. Y justo la directora es una de las personas que siempre dice, primero es nuestro equipo, el empleado, luego viene el cliente y finalmente es la empresa, ¿no? Somos el último mono. Y muchas, bueno, en todos los posts, ¿no? Típicos de LinkedIn, siempre está bombardeada la mujer de muchas opiniones en contra. Pero realmente ya lo dice, la respuesta es que no tenemos vacantes por llenar. Es decir, siempre ocupamos los puestos de trabajo cuando buscamos a alguien Y tenemos un equipo que realmente permanece. Y a veces incluso por todo el social media, por toda la transmisión de buen rollo que hay en el hotel, mucha gente aplica en ese hotel. Entonces, igual sí que hay que escuchar esos casos de éxito porque realmente sí funcionan.
Totalmente de acuerdo. O sea, yo al final soy súper defensor de lo que hablábamos, ¿no? De invertir en inbound recruiting, que al final se trata de eso. Se trata de tener una estrategia clara, igual que tienes una estrategia clara de marketing. Se trata de tener ese mismo funnel de marketing para los candidatos que quieres atraer. ¿Qué les quieres decir? ¿Cómo te quieres comunicar? ¿Qué les quieres transmitir sobre tu empresa? ¿Tienes un canal propio de Instagram sobre tus empleados, donde ellos mismos puedan compartir, donde puedas dinamizar, donde la gente de fuera pueda ver lo que estás haciendo, que es lo que mencionabas tú? Y luego, aparte, poder tener pues la trazabilidad de todo eso, ¿no? O sea, yo creo que es importantísimo. Sí, sí.
Bueno, una cosa es detectar la filosofía de la empresa, lo que queremos dar de valor, ofrecer de valor. Y luego está supuestamente pues el tema de entender o no entender el perfil que nos interesa tener en la empresa, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces oímos con los jóvenes? Hoy en día es muy difícil esa frase catastrófica de que generalizamos, que bueno, que es muy difícil trabajar con gente joven hoy en día, porque que realmente son los clientes de mañana, el equipo de mañana, así que hay que apostar. ¿Qué no entendemos, ¿no? De esa parte de Zillennials? ¿O entendemos su satisfacción, lo que buscan?
Uf, buena pregunta. A ver, sí que es verdad que, no, que el sector turístico, es lo que hablamos, está viviendo también un cambio generacional, ¿eh? O sea, ahora mismo en los hoteles pues te puedes encontrar tres generaciones trabajando juntas, ¿no? Entonces, ahí hay un reto también. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si hay tres generaciones trabajando juntas, pero no hay una política muy clara de recursos humanos de cómo deben comunicarse, cómo deben trabajar? No hay, qué sé, trabajos de equipo, de cómo entenderse mutuamente, roleplay, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Porque realmente nos podemos entender. Al final somos seres humanos y somos seres emocionales y nos ayudan a empatizar con la otra persona y tenemos herramientas para poder hacerlo. Es fundamental. Luego, respecto a los Zillennials, claro, es que se ha dicho, yo pienso que se ha dicho todo, ¿no? Porque es algo que está tan, tan de moda. Yo, desde mi punto de vista, siempre hablo del encaje cultural. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que en el fondo, tú como empresa tienes que tener muy claro a quién quieres en tu empresa. Tres cosas, cuatro cosas para cada puesto. Y una parte cultural fundamental. Que luego también las empresas nos tenemos que poner las pilas en formar a esa persona. Es decir, que esa persona venga con parte de la cultura ya, ¿no? Que puede ser, pues no sé, una persona que en la entrevista pues veas que tiene una actitud concreta o que tiene un background no solo profesional, sino que ha vivido unas experiencias X, que sea, en nuestro caso, ¿no? Pues que le guste viajar, que le guste el tema de recursos humanos o venga de hotel. Ostras, pues ya en el fondo para nosotros es súper importante, ¿no? Y yo pienso que es un tema de encaje y de escuchar las empresas también. Y luego, obviamente, que el candidato, yo pienso que se tiene que poner las pilas. Yo, desde mi punto de vista, tiene que poner las pilas. ¿En qué? Bueno, pues que al final, yo creo que Instagram ha hecho mucho daño, ¿no? O sea, todos los gurús de hazte rico en tres días, ¿sabes? Desde casa y sin trabajar y dedícate a la inversión inmobiliaria sin dinero. No lo sé, pienso que ahí hay una parte en la que, bueno, pues que lo que decimos siempre, que ya no buscan trabajar para ganar dinero, ¿no? Sino que necesitan un propósito, ¿no? Igual Correcto. Que nosotros, necesitan flexibilidad. Yo no soy Zillennial, pero también lo necesito. O sea, que en el fondo yo creo que no podremos llegar a todos. Es que la empresa tenga muy claro hacia dónde quiere ir y que luego también los Zillennials sepan hacia dónde quieren ir. Que muchas veces es, quiero las cosas fáciles, ¿me entiendes?
Claro.
Ese es el resumen. Me gusta, quiero que me motiven, quiero que me... Bueno, pero es que hay una parte también que depende de nosotros como candidatos. Yo incluso me pongo, si el día de mañana pues tienes que buscar trabajo, obviamente vas a buscar una empresa con propósito, que te dé esa flexibilidad, etcétera, etcétera. Pero tengo claro qué es donde me quiero enfocar, ¿no? Que yo creo que esa parte es la que falta también, yo creo, desde universidades, etc. Oye, ¿sabes hacia dónde te gustaría dedicarte? ¿Por qué? O sea, ¿qué puedes aportar tú sin experiencia? Yo creo que ahí hay un trabajo también de marca personal o de entender quién eres y para qué, que es importante.
Bueno, al final, cuando uno es joven tiene más dudas, ¿no? Es lógico. Luego se te va clarificando todo a lo largo de los años. Yo creo que es parte de la fase, pero sí que igual ahora están mucho más seguros de sí mismos. Bueno, no sé, esto se puede generalizar mucho, pero sí que creo que el esfuerzo por parte del empleador es distinto, ¿no? Hay que ir más caso por caso, hay que ser mucho más empático. Los intereses son muy diferenciados y antes era un poco, hay que pasar por el tubo, punto, ¿no?
Exacto. No, 100%. O sea, ahora mismo es la empresa la que se tiene que poner sexy. Y tiene que moverse para atraer. No, 100%, porque al final, es que si el mercado está como está, si ahora estamos en un mercado que es candidate driven, que es el candidato el que manda y el que decide y el que viene a la entrevista y pone unas condiciones, que parece impensable, pero muchas veces es así, pues obviamente es la empresa la que tiene que trabajar y tiene que buscar la forma de cómo atraer. Y cómo atraer no a todo el mundo, sino, además, lo que hablamos, aquel candidato que pueda y creamos que pueda hacer encaje con nuestra cultura, con el producto que vendemos, con nuestra zona, con nuestra forma de hacer, etcétera.
¿Y el turismo es sexy?
Yo, desde mi punto de vista, sí. No, es verdad. Yo he trabajado muchos años también de camarero, ¿no? Para pagarme la carrera. He estudiado publicidad y marketing, pero a mí la gastronomía me ha dado muchísimo. O sea, a mí el sector de la restauración me ha dado muchísimo. Yo he aprendido mucho de servir a los demás, ¿sabes? Y he disfrutado muchísimo. Y he conocido muchas culturas sin moverme de Barcelona o de, ¿sabes? Y a mí me ha dado mucho. Y para mí sí es sexy. Sí es verdad que hay muchas cosas que se pueden cambiar, ¿no? Vale. Pero la movilidad que tenemos, la posibilidad de crecimiento que tiene el sector turístico, el aprendizaje que puedes tener, el propósito que tiene el sector turístico. O sea, como propósito ya la vocación de servicio parece que está denostada. Parece que solo nuestros abuelos, ¿no?, se tenían que poner al servicio de los demás y que nosotros, uy, ya no. Nosotros somos la sociedad del bienestar. ¿Yo a quién voy a servir? A mí que me sirvan, ¿no? Cuando realmente tener ese propósito y poder servir a los demás es algo brutal. Uh-huh. Es algo que realmente te llena, te realiza, etcétera. Yo creo que hay esa parte, ¿no? Y luego está el lifestyle del sector turístico, que es también muy chulo. Uh-huh. Entonces, lo que creo que falta, que es invertir en transmitir esas cosas chulas y seductoras de las que hablamos. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación solo se llenan de, pues mira a este pobre propietario lo que le dijo a este camarero en una entrevista de trabajo, ¿no? El clickbait rápido que está haciendo mucho daño al sector turístico y hostelero. Pero, repito, hay grandes conceptos, hay grandes empresas en el sector que se lo está currando muchísimo para hacer que del colaborador lo primero y hay muchas oportunidades. Por lo tanto, sí, para mí sí, y lo será más en los próximos años, estoy convencido.
Bueno, yo creo que ahora venimos, como tú decías, ¿no?, de una etapa muy difícil y al final todas las historias son cíclicas y vamos a volver a recuperarnos. En el fondo también ha venido muy bien ese jarrón de agua fría porque al final, bueno, pues reorientas ciertas cosas que quizás sí estaban congeladas, que necesitaban cambios. Yo creo que al final le vamos a poder dar una buena vuelta al turismo y de hecho hay muchas empresas que sí que están implantando nuevas acciones como puede ser el 4 días de 7, que parecía imposible hace muchos años, ¿no? Eso nunca nadie se lo habría pensado. Y de hecho, si hablamos un poco de jornada laboral de 4 días a la semana, y eso pasa pues en cadenas hoteleras como 25 Hours, seguramente tú tendrás más de un ejemplo. ¿Cómo vemos el New Work, el tema de la flexibilidad y del home office? ¿Es algo que nos hemos olvidado después de volver a esa normalidad? Tú que tienes esas conversaciones con diferentes empresas hoteleras y empresas del turismo, ¿crees que es algo que ha dejado de existir o que realmente se está escuchando al empleado para jugar con esa flexibilidad?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que se está escuchando al empleado. Sí que es verdad que no nos engañemos. Es difícil que, lo que decimos siempre, ¿no?, que un metre o un responsable de sala o un recepcionista haga home office, ¿no? Entonces, sí que es verdad que luego hay muchísimas empresas de estas que headquarters, es decir, toda la parte que está en la central, ya sea recursos humanos, finanzas, etcétera, etcétera, sí hacen home office y sí tienen un día o dos para trabajar desde casa y se ha quedado. Y yo creo que eso es beneficioso para todos. Luego, hay otras políticas que se pueden hacer porque al final, yo creo que volvemos a lo mismo, que se trata de escuchar al colaborador. Entonces, si sabemos que un camarero no puede hacer, ¿no?, esa jornada o ese home office, pues sí que se está trabajando ya el poder establecer turnos muy claros que los puedan tener con un mes de antelación, que intentar ser poco variables para que se puedan planificar, intentando reducir la jornada partida al máximo, ¿no? El también poder darles una flexibilidad a través de la tecnología, ¿no? De poder, ostras, cambiarse los turnos con algún compañero, que sea sencillo, ¿no? Todo eso, porque creo que es importantísimo.
Sí.
A partir de aquí, yo creo que sí, yo creo que la flexibilidad, y yo creo, de nuevo, vamos a ir a más con todo esto. Luego yo creo que la tecnología juega un papel fundamental en todo esto y hay muchísimas empresas que lo están implementando.
Claro, para ser más inminentes y más rápidos en todo. Perfecto. Si tenemos problemas de captación de talento y queremos captar a nivel internacional, ¿qué gaps tenemos hoy en día?
¿Talento internacional para traerlo a España?
Sí.
¿O al revés?
Puedes hablar de la perspectiva española, es la mayoría de nuestra audiencia, pero en realidad es algo que se puede aplicar en cualquier país.
Bueno, no, te lo digo porque sí que es verdad que lo que hablábamos, o sea, empresas del norte de Europa, Alemania, pues, Holanda, incluso Francia, bueno, hay muchísimos países que están publicando en TuriJobs para atraer talento de España, para llevarlo a sus hoteles, para llevarlo a sus empresas, porque es talento muy formado el que tenemos aquí en España, con grandes escuelas de turísticas, ¿no? con muchísimos idiomas. Tenemos a gente muy, muy buena aquí en España y está muy bien vista en todo el mundo. Por lo tanto, ese es el gran problema también, ¿no? Que al final nos hemos convertido, y ya lo éramos, pero ahora aún más, en un mercado pues mundial, ¿no? Entonces, esa movilidad, el que está dispuesto, pues oye, no se queda aquí en España. Si le ofrecen una oportunidad, lo que hablábamos, en Londres o en Holanda, pues ese también es el grande problema. Si ya tenemos ahora mismo una tensión brutal en el mercado, porque hay muchísima oferta de empleo y poca demanda, si además entran distintos players, que ya no estamos compitiendo además solo con las empresas internacionales de nuestro sector, sino que además competimos con las que ya no son de nuestro sector, ¿sabes? Que también, pues, les atrae, ¿no? El talento que nosotros tenemos en el sector turístico y que formamos. Porque al final la carrera turística es una carrera muy transversal y estamos acostumbrados, ¿no? Pues a tratar, sobre todo, yo qué sé, hablo ya de posiciones de recepción. Pues un buen recepcionista con una buena actitud, que habla idiomas, etcétera, puede ir a cualquier posición de customer service de cualquier empresa. ¿Vale? Y eso es lo que está pasando, ¿no? Empresas incluso tecnológicas, pues que aprovechan estos perfiles. Entonces, ahí veo realmente, bueno, algo que se va a expandir cada vez más, cada vez más.
Aunque realmente, mira, en el tema de Alemania, con toda la inflación, el incremento de precios, no hay tanta movilidad como antes, ¿no? Al menos en ciertos sectores, es decir, antes, bueno, cuando estoy hablando de antes, me estoy refiriendo a hace 5 años, hace 10 años, notabas un montón de extranjeros que estaban aquí y, bueno, y para cualquier precio encontraban un piso compartido o un piso individual. No es tan fácil, es decir, aparte que el mercado inmobiliario está cada vez más complicado, es más difícil cada vez esa movilidad. Entonces, ahí las empresas miran opciones de decir, bueno, no es un trabajo presencial, estamos, por ejemplo, contratando gente que está en España y lo hacemos con otro tipo de contratos, es decir, gaps hay, porque al final lo trabajas con freelance o bueno, hay empresas terceras, ¿no?, que sí que te pueden hacer toda la contratación y la parte legal, pero sigue siendo complicado.
Por supuesto, sí, claro, hay puntos que son difíciles de atacar ahora mismo, pero yo creo que es lo que decías tú, han salido muchas plataformas ya que te gestionan absolutamente todo, ¿no? Empresas tecnológicas que te gestionan todo. Desde lo que decíamos, desde la contratación, el hiring y el onboarding incluso, absolutamente todo, ¿no? Y todo a distancia. Entonces, bueno, de nuevo, recurrimos a la tecnología. Yo creo que...
Y si hablamos de la tecnología, ¿cómo hacemos o cómo publicamos un puesto de trabajo? Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Aparte de, imagino que vas por la inmediatez, que sea fácil y que sea rápido. Yo creo que son los dos objetivos del episodio, pero imagino que no hay que leer ese DIN A4, 2 páginas y escribir una carta de recomendación. ¿Cómo lo harías tú para que sea eficaz?
Pues mira, la verdad que para nosotros, justo mencionabas la rapidez, sí que hemos visto que tanto... O sea, aquí diferenciamos, ¿no? Al final está la pequeña empresa, ¿no? De aquel propietario que necesita, ¿no? O lo que decías tú, una persona que tiene una empresa y tiene pues 2, 3 empleados y necesita atraer a talento, al final necesita inmediatez, ¿no? Muchas veces quizás no se lleva el portátil y necesita esa rapidez y poder hablar directamente con esa persona que se haya inscrito, ¿no? Eso sí hablamos de, pues ahí tendría que ser, la experiencia de usuario tiene que ser muy rápida porque la necesidad es inmediata, ¿no? Pero luego están también las cadenas hoteleras grandes, o están los grupos de los grupos hoteleros o grupos turísticos grandes, que ahí sí que el proceso es mucho más estructurado, ¿no? Por lo tanto, necesitas más información sobre el candidato, necesitas las fases del proceso de selección, ¿no? Para poder saber en qué momento está cada uno de los candidatos, porque son muchísimas ofertas de empleo que necesitamos tener bien organizadas, etcétera. También poder tener la comunicación con el candidato muy bien establecida, con mensajes automáticos quizás, dependiendo del proceso o de la fase del proceso en el que estén, para mantener como la comunicación con el candidato, que muchas veces pues ese es el gran gap también, ¿no? Que los candidatos dicen, es que yo he aplicado y nunca he recibido, me he quedado en proceso toda la vida, ¿no? Pues eso pasa y bueno, yo creo que que jugamos con esas dos cosas por parte del B2B, es decir, por la empresa, ¿no? Que es esa rapidez por las empresas pequeñas y luego la parte más de organización y también de información acerca de cuántos hirings he hecho, cuántas personas pues venían de, pues yo qué sé, de Cáceres y cuántas de Barcelona para esta posición, tal, 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 para saber de dónde tengo mi público, ¿no? Etcétera, etcétera. Y luego está el candidato, que es exactamente lo mismo, ¿no? Está un perfil quizás más operativo que desde el móvil pues está yendo al trabajar y busca trabajo desde el móvil y necesita que sea rápida la application, ¿no? Claro. Porque no tiene tiempo, no puede redactar una cover letter y venga 3 horas para hacer la inscripción. Nada, es que no se inscribe. No tiene que ser rápido. O incluso, yo qué sé, salgo de hacer un cigarro y justo me acaba de echar la bronca al jefe y estoy hasta las narices y aplico. O sea, es así somos inclusivo. Así de emocionales, sí. Y así es como funciona. Y luego está la otra parte, que es ese perfil pues que es más reflexivo, que se empieza a preparar muy bien el currículum y que necesita, pues, lo trabaja desde el ordenador y necesita subirlo con todos sus datos, quiere hacerlo bien, tiene más tiempo, ¿no? Es un perfil distinto. Esos serían, digamos, los cuatro users que vemos, que tenemos detectados y que para nosotros es fundamental responder a todas esas necesidades.
Pues Xavi, nos has dado una pequeña masterclass de lo que es el cómo está y el qué debemos hacer. Yo me quedo con más tecnología, más soporte externo, como plataformas como la vuestra, y más valor en general para las empresas y para que lo transmitan. Así que, nada, a ver si hacemos los deberes mejor y conseguimos buen talento. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí.
Nada, muchísimas gracias a ti. Seguro que sí. Seguro que vamos a ir a mejor. Somos un sector de oportunidades, por lo tanto, nos vamos a poner las pilas y seguro que salimos más reforzados que nunca. Gracias.
Gracias a ti. Chao.
Que vaya muy bien.
Espero que te haya gustado el episodio con Xavi. El mercado laboral ha cambiado. Pasamos de un escenario company-driven a candidate-driven. Han cambiado las necesidades y la demanda de empleo. Las propuestas de Xavi son las que nos dan diferenciación, nuestra propuesta de valor. Más valor es también lo que ofrece Mogo a las agencias de viaje. En el próximo episodio hemos invitado a su cofundadora y CEO, Sara Hernández. Digitalización, mindset y, por supuesto, su SaaS, su Software as a Service, serán nuestros temas. ¡Te espero!